Estamos en un contacto telefónico con el profesor y economista mexicano Nabor Carrillo, avecindado en la región de Los Ríos. Antes estaba en la región de Los Lagos, acá está en Osorno. Profesor, ¿cómo está? ¿Llueve por allá?
¿Qué tal? Muy bien, don Cristal, muchas gracias, muy gentil por la consulta. Efectivamente, por acá, en este momento me ubico en la comuna de La Unión, y efectivamente está lloviendo, no con tanta intensidad como a mí me gustaría, pero ciertamente está lloviendo, así que uno agradece la lluvia, aun cuando tenemos una situación climática que es un tanto cuanto inestable. Lo bueno es que marzo nos dejó algunas lluvias, y abril parece que igualmente se pronostica con lluvia. Así que por esa parte muy bien, don Cristian Lobo. Así que adelante y pues muchísimas gracias por el contacto.
Profesor, ¿qué le está a usted, digamos, qué le ha llamado la atención en las últimas semanas sobre la economía en Chile? Porque ha estado muy variado, hay indicadores que sube. Incluso estaba viendo yo y no he tomado ningún titular porque es muy, incluso contradictorio. Por ahí el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional han tenido diagnósticos sobre la economía chilena, incluso contradictorias, no alineadas como uno esperara.
Yo creo que, bueno, forma parte de los tiempos que estamos viviendo, don Cristian Lobo, esta suerte de vaivenes, donde vemos por una parte el tipo de cambio del peso frente al dólar, que ha sido una disminución principalmente de la moneda de los Estados Unidos, no necesariamente un fortalecimiento de la moneda chilena. Por otra parte, esta inexplicable caída en lo que está sucediendo con la inflación en el mes anterior, y que mucha gente no entendía cómo era posible que en términos de precios en Chile disminuyera y tuviéramos incluso una UF negativa, o que habría disminuido en comparación a los meses anteriores. Ahora lo que se presenta en el horizonte, que la tasa de política monetaria permanece constante en el 11,25, y así hay una suerte de indicadores, de variables, de escenarios que nos hacen entender que la economía en general como un todo es compleja, y particularmente para Chile estamos en un momento, yo no diría que crítico, pero sí estamos a puertas de escenarios que son un tanto cuanto, yo creo que de tomar decisiones que van a ser profundas, don Cristian Lobo. Entonces, como una primera reflexión, yo consideraría que esta ensalada de indicadores que tenemos nos hacen a mirar con mucho detenimiento cada uno de estos, y tampoco perder de vista el conjunto, el agregado, el escenario mundial. Eso es muy importante, nunca perder de vista en qué escenario estamos, cuál es la realidad que estamos viviendo y cómo de alguna manera tratamos de entenderla, como una mirada así un tanto cuanto sintética, don Cristian Lobo, para ir desmenuzando, yo creo que poco a poco a lo largo de la conversación, lo que son los detalles, las sutilezas, las finuras que tiene la economía.
Bueno, usted lo mencionaba al principio de esta conversación con respecto al deseo de que haya más lluvias, y eso tiene que ver con que nuestra economía también depende de las lluvias, del cambio climático, del avance o no de este cambio que obliga a adecuarse y que afecta también nuestras importaciones, las exportaciones, los cambios de cultivo. Fuera de micrófono conversábamos sobre lo que son los cultivos rurales caseros, por decirlo de alguna forma.
Exactamente, campesinos.
Y se nos ha prolongado el tema de la guerra con Ucrania. Ahí ha habido también una reacción de China. Incluso tenemos la inteligencia artificial generando algún movimiento, algún resquemor. Todo eso está afectando la economía, la economía chilena de alguna forma. Ayer hacía una nota en mi programa de RDD sobre la venta de vehículos en Chile nuevo, y está al mismo nivel de Argentina. Sí. ¿Por qué coloqué el ejemplo de Argentina? Okay. Porque es muy grande Argentina.
Obviamente, claro, es muy grande.
Entonces, no deberíamos estar al mismo nivel. Eso me sorprendió, por eso hice justamente el alcance.
Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, yo aquí entendería de alguna manera, don Cristóbal Lobo, siempre con un juicio pues muy humilde, ¿verdad? Claro, yo como un simple economista, uno ve ciertas variables y trata de interpretarlas y tratar de explicarlas de la forma más sencilla posible. Como decía Einstein, si uno no es de explicar de forma sencilla la complejidad, es porque uno no entiende cuál sí. es el problema o a qué se está enfrentando. Y es cierto, tenemos tal cantidad de información hoy día dispersa en el planeta, hay tal cantidad de eventos que todos están tan íntimamente relacionados que es muy difícil de alguna manera separar, aislar, colocar en una suerte de vacío tipo laboratorio y explicar a ciencia cierta todo lo que está pasando. Por eso creo yo que en esos tiempos hay que ser extremadamente cauto en la toma de las decisiones, mirar con mucho detenimiento lo que está pasando y tratar de alguna manera de proyectar en el futuro, y que los futuros son inciertos, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy dice que el largo plazo son 2 meses o 3 meses a lo sumo, y que el corto plazo es lo que está marcando la pauta de los tiempos, y que por el corto plazo se entiende que son segundos, de alguna manera minutos. Hay que estar mirando lo que está asociado con las bolsas de comercio, que esas miden constantemente el ritmo de las economías, el tema de la construcción igualmente, la parte real. Entonces, todo esto nos hace, de alguna manera, tratar de entender, ¿verdad?, dentro de lo que es el conocimiento humano, tratar de entender lo que está pasando, y obviamente apoyándonos en inteligencias de carácter artificial, que también tiene bemoles, ¿verdad? Tiene bemoles, por ejemplo, este famoso chat que fue, de alguna manera, no considerado en Italia, que fue menospreciado. Igualmente en universidades australianas está siendo no considerado. Entonces se agregan, ¿verdad?, elementos para el juicio y llegar a una, a tratar de entender la realidad. Como decía en algún momento un premio Nobel de física, la complejidad es una suma de eventos que no siguen procesos lineales y que a veces las causas y las consecuencias es difícil de alguna manera separarlas. Entonces vivimos un tiempo, creo yo, don Cristian Lobo, de mucha efervescencia, mucha información, y lo que más cuesta, a mi juicio, es tratar de discriminar, aislar lo que son las variables relevantes para la toma de las decisiones. Creo que ese es el foco, el quid pro quo, como dirían algunos, del asunto.
Usted lo mencionaba al principio de esta conversación, hay algunas cosas que nosotros las hacemos finas, pero que son escalables en el sentido de la toma de decisiones, sí. como hoy día yo veía una parlamentaria, por ejemplo, que celebraba que finalmente una gran empresa no se iba a instalar en una cierta comuna. Y yo esperaba que mucha gente saliera a apoyar la decisión de que esta gran empresa, una industria que uno asume que podría traer contaminación, ruido y todo lo demás, fuera rechazada por la comuna. Lo particular era que la gente de la comuna estaba muy molesta porque consideraba que se perdían 1,000 puestos de trabajo. Entonces, hoy, el día de hoy, antes, el siglo pasado, cuando nacimos nosotros, no había esa consideración entre el medio ambiente y el trabajo. No estaba en el tema de la discusión. Hoy día es tema de discusión. Es tema de discusión los desplazamientos, porque hay gente que decía, ok, yo tenía esperanza de encontrar trabajo en mi propia comuna, ahora tengo que irme a otra comuna. Está también el tema que otro rebote que parece que está lejano. Tuvimos incendios forestales. ¿Eso nos va a afectar en qué? En la posibilidad de que tengamos escasez de pellets. Sí. Eso va a significar que va a tener que el gobierno empezar a subvencionar, porque si no se le va a ir para arriba, va a tener que apoyar a aquellos hogares que estén en cierto estrato para poder comprar pellets, porque el gobierno promovió la compra de estufada pellets. Estuve revisando y viene un alza, aunque en marzo decían que no, ahora estuve revisando, gracias a la inteligencia artificial que me hizo un pequeño resumen, donde me entregó los reportes de prensa que teníamos nosotros y la competencia con respecto a el alza, la posible alza en el costo de 20 a 40% en el costo de la energía eléctrica. Eso significa que esos valores, esos costos, todos esos detalles que se están dando por fuera, están influyendo en la economía, profesor.
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, yo creo que esto, don Cristian Lobo, al final del día nos confirma, ¿verdad?, que todo está tan interrelacionado que hay decisiones que ya sea a escala de hogares, ya sea en escala de empresas, comunas, regiones o país, es importante ir considerando e ir mesurando. Por cierto, pensando en el tema de energía, que es un tremendo tema, de ese podríamos dedicar un podcast largo y tendido, de cómo las energías son las que más alza han tenido en términos de precio en el último año. Y bueno, ahí confabula en contra la guerra de la insensata guerra de Rusia con Ucrania, que eso ha desdibujado totalmente el horizonte que tenemos en la actualidad, y que pensando en un ámbito muy, muy local, claro, repercute en términos de precios de las tarifas eléctricas, repercute en cadena de valor, en cadena de distribución, que de por sí nos encarece lo que es lo cotidiano. Por eso es que mucha gente, pensando en el mes de febrero, que conocimos este IPC de carácter negativo que había bajado, obedece entre otras cosas porque las personas en el día a día, lo cotidiano, observan que los precios van al alza y que no necesariamente su canasta de consumo como un todo muestra disminuciones. Entonces, en síntesis, cuesta trabajo entender, tratar de sintetizar, tratar de llegar a un razonamiento eventualmente certero para una decisión de corto, de mediano y de largo plazo, entendiendo que el largo plazo, como bien habíamos dicho, no rebasa los 3 meses de vigencia. Es muy complejo. Yo creo que la actualidad, don Cristian Lobo, este tema de la cultura financiera, la cultura económica, mirar antecedentes, mirar plataformas serias como es País Lobo, de alguna manera nutre nuestros conocimientos y nos anima a tomar decisiones con cautela, con sabiduría y con cierta, yo creo que con cierta sensatez. Yo creo que los tiempos actuales son de mucha sensatez y de mucha perspectiva, don Cristian Lobo.
Usted acaba de mencionar, no, acaba de tirar una flor, pero es interesante justamente lo que usted menciona. Hoy día escuchaba a una radio amiga que le entregamos información sobre el origen de la Semana Santa. Cuando uno entrega la información, trata de buscar fuentes que sean oficiales con el tiempo uno ha ido acostumbrándose que sean 1, 2 o 3 fuentes. Y lo otro que con el tiempo. Ayer conversaba con una de nuestras integrantes del Política Podcast y me decía cómo seleccionábamos la información que se publicaba en País Lobo porque alguna no era nuestra. Yo le decía que gran parte de lo que estábamos haciendo era muy normal en los medios de comunicación actuales, que gran parte nos estemos apoyando por trabajos de agencia. Entonces me decía, ¿cómo seleccionamos la agencia? Y lo mismo que le puede pasar a usted, le puede pasar a cualquiera. Yo le decía, llevo 15 años en esto, en los 15 años uno va seleccionando fuentes que son fiables en el tiempo y deja de confiar en otras. Entonces, claro, es una mezcla, no es que haya una receta como para hacerlo. Uno siente que algo no va, sabe a qué fuentes ir. ¿Qué sucede con la gente? Que lo mismo con la educación financiera. Escuchan algo y lo creen. O no lo creen. No hay ese proceso largo que hemos tenido que recorrer muchos de nosotros, igual que usted. Cuando usted cita algún estudio, lo más probable que sea la mezcla entre conocimiento y experiencia de la fuente que utilizaba antes y lo fiables que son. De ahí viene un poco también el cuento. ¿Cómo lo ve usted con sus estudiantes ahí?
Ha pasado una realidad que es bien desafiante. Por una parte, hoy día tenemos estudiantes que han vivido la época de la pandemia, que durante 2 años tuvieron poco contacto con sus colegas de clase, que salieron recién el año pasado de cuarto medio y ahora están ingresando a la educación superior, y ha sido bien desafiante. Por ejemplo, el año pasado esperábamos que hubiera crisis de pánico, que sucedieron, fue en menor medida, pero se sucedieron, y que se enfrentan a escenarios de la presencialidad, ¿verdad? Y eso gusta mucho. A la gente le gusta estar presencialmente hablando con sus clases, atendiendo contenidos, mirando plataformas. Yo creo que eso nos dejó la pandemia como una gran enseñanza. Mirar plataformas, seleccionar plataformas y que esas plataformas nos entreguen una información que nos parece que es relevante y que es clave. Y aquí viene el otro gran desafío, que sería una segunda derivada. ¿Cómo evitamos el uso de aquellas plataformas que generan ruido, un contenido superfluo, no relevante, no significativo, sin llamar a alguna en particular, pero que son ruido, que es mucho ruido y poco sonido? Y creo que aquí hay un gran desafío. Por ejemplo, don Cristian Lobo, para hacer un tanto cuanto de publicidad a instancias de fomento, Corfo anunció hace unos días un proyecto, una invitación a una convocatoria de carácter nacional que se llama el Viraliza, donde se invita a instituciones, a organizaciones, justamente a promover temas de educación escolar, donde haya de por medio emprendimiento, generación de innovación, como ocurre en otras naciones. Ya lo hemos explicado aquí muchas veces, el caso de Singapur, que es paradigmático, que en la década de los 60 del siglo pasado, tanto Singapur como Chile tenía la misma paridad de poder de compra, $500, y que con el tiempo Singapur invirtió fuertemente en educación, ciencia, tecnología, patentes, inventos, y etcétera, y catapultó a Singapur, y en la actualidad la renta per cápita de Singapur en términos de paridad de poder de compra supera en varias veces la de Chile. Y Chile ha sido una tendencia mucho más plana, y Singapur se disparó, es como si fuera en un cohete, en un SpaceX al espacio. Entonces ahí viene el gran desafío país: apostar, hacer de políticas, seguimiento, acciones mancomunadas, público-privada, que busque generar capital humano de avanzada, don Cristian Lobo, que las personas que uno forma acá en el país sean competitivos en cualquier parte del planeta. Ese yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como nación. Eso me permitiría decir, don Cristian Lobo, así como una pasada en temas de educación.
Sí, porque parte de la economía de un país, e incluso la economía hogareña, si lo colocamos en el núcleo más pequeño, depende de la educación que se tenga. No estoy hablando de la profesionalidad como tal, no estoy hablando como que un
Claro.
título el día de hoy sea un certificado, un boleto del éxito, pero sí la educación, porque permite tomar decisiones educadas. Nosotros en este podcast, que es de Economía Podcast, siempre hablamos que es necesario tener educación económica. Y muchos de nosotros
Claro.
hemos tomado el camino largo, enorme, de equivocarnos muchas veces y aprender poco para llegar a
Sí,
acomodar
sí.
nuestras economías y
Sí.
entender que funcionamos en grupo. Como dice usted, lo hablamos fuera de micrófono sobre el tema de la escalabilidad, o sea, ser ambicioso en el negocio, pero empezar de a poco. Y yo creo que ahí también las municipalidades tienen un papel importante. ¿Qué opina usted?
Sí, de todas maneras, bueno, yo creo que por definición las municipalidades es el corazón justamente del espíritu republicano del país y así como ocurre en otras naciones del planeta. Son la primera instancia, son la primera institución que no únicamente busca solucionar, ¿verdad?, los problemas que aquejan a la sociedad cuando hay catástrofes, cuando se requieren cierto tipo de satisfacción de necesidades, sino que es el primer ente articulador con todo lo demás. Incluso fíjense que conversábamos acá hace algún tiempo con una persona que es de la Unión y donde uno de los grandes desafíos, que también está en todo el país, cómo se invita, se gestiona, se incentiva a las personas que hoy día venden en el comercio informal, que están en las calles, ¿verdad?, vendiendo sus productos, cómo se llevan a la formalidad y que por la otra parte, buscando la formalidad, los arriendos son tan caros y que por la otra hay pocos incentivos desde el punto de vista municipal para reducir lo que son las patentes y contribuir también a generar arriendos, sin perjuicio que es el mercado el que interviene, generar arriendos un tanto cuanto más hacia un precio justo, un precio razonable, un precio de sustentabilidad desde el punto de vista de los emprendimientos, porque nos beneficia a todos, y son de los grandes temas, claro, cómo vamos generando educación, vamos generando comunidad, cómo vamos generando de alguna manera circuitos virtuosos de desarrollo. Y en el ámbito local, yo creo que en este caso, particularmente hablando, las municipalidades son el gran eslabón para generar prosperidad, don Cristian Lobo. Y claro, ahí vienen otros muchos temas, que es la preparación de los equipos en los municipios, temas de escolaridad, temas de perfeccionamiento y otros, Ahí podríamos igualmente hacer algún alcance con lo que hace la Asociación Chilena de Municipalidades, como hay capítulos, ¿verdad?, a escala nacional, que son más potentes que otros, y cómo esas experiencias igualmente pueden vigorizarse y vitalizarse. Yo creo que se nos da para muchísimos podcasts, cómo los
Sí.
gobiernos a escala subregional o bien local tienen una impronta muy profunda.
Por cierto, una de las cosas que conversábamos con Alicia Vesperina era el análisis de los proyectos. Hay proyectos que son malos y como no hay evaluación, no se sabe que son malos. O sea, que el objetivo era sacar a la
Claro.
persona, por ejemplo, de la pobreza, mejorar su estándar de vida,
Sí.
pero que no, como no hay evaluación, no se sabe el resultado. Y luego están aquellos otros
Claro.
proyectos que se mantienen, que son que todos los años la misma gente la que postula. Y por lo tanto quiere decir que esa gente no salió tampoco de ahí donde tenía que salir.
Claro.
No escaló, no
Sí.
avanzó. Y el otro tema está en cómo saber si cumplí finalmente el objetivo y dónde puedo ir a copiar. Si tengo que ir al otro lado, a la antípoda, vale decir, a otro municipio en China, a copiar el modelo exitoso para ayudar a mis comerciantes a formalizar. Porque casi se ha fijado que hoy día en las noticias todos hablan de la informalidad del comercio. Pero
Sí.
más allá de lo que puede haber la crítica a por qué sucede, es decir, ¿qué alternativas tienen? ¿Cómo lo
Qué
ingreso al modelo
interesante.
formal de forma
Qué
exitosa?
interesante. Claro que sí, qué interesante. Bueno, justamente, don Cristian Lobo, ahora estoy guiando una asignatura que se llama Desarrollo y Pobreza. Y el día de ayer, precisamente, estábamos presentando la información, los antecedentes, la bibliografía de Amartya Sen, que él es originario de la India, actualmente es profesor de Harvard, y que bueno, yo le escribí un correo esperando que él tenga pues, la generosidad de poderme responder y organizar alguna videoconferencia, aprovechando esta plataforma. Y bueno, Amartya Sen ha sido de los grandes intelectuales en el planeta que han abogado mucho por el tema de cómo erradicar pobreza. Él es originario de un país donde, bueno, la pobreza es bien dura, la pobreza de la India, cómo superarla. Y él ha descubierto en todas cosas que la educación es la llave por excelencia, es la llave maestra por excelencia. Y claro, las pobrezas no son iguales, hay factores que son multidimensionales. Y claro, Amartya Sen dice que esta idea de que una persona por sí misma se va a valer y que va a salir hacia adelante o que bien que va a progresar en la vida es absurdo y es muy, muy incompleto. Tiene que haber instancias articuladoras. Uno puede pensar en municipios, puede pensar en órganos públicos, órganos privados, etcétera, que hagan que las personas como un todo, como una sociedad por completo, avancemos y nos desarrollemos. Entonces me agrada mucho que traigamos a colación a Amartya Sen, porque él, además de que es Premio Nobel de Economía, ha sido uno de los que más fecundamente ha hablado acerca de superación de pobreza. Y bueno, en la actualidad, por ejemplo, está Esther Duflo con Banerjee, que son también dos grandes referentes de la actualidad, de cómo se supera la pobreza. Existe incluso acá en el país una fundación que está vinculada con aquello, el Servicio País también. Entonces, este nos da para un tremendo tema, don Cristelo, y agradezco mucho que lo podamos conversar y hablar.
Sí, y por cierto, para ir cerrando, no quitarle más tiempo, profesor, usted se encuentra en la Unión en estos momentos, pero había creo que hay que mencionar algo que es interesante en este sentido. Hay justamente, por decirlo de alguna forma, soluciones para la pobreza. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las aplicamos? Bueno, porque no tenemos educación financiera, porque no tenemos educación, porque no tenemos el hábito de salir a buscar respuestas afuera. Y ojo, no es un problema solamente nuestro, son también de nuestros líderes. Cuando hay muchas veces uno conversa fuera de micrófono, se da cuenta que, por lo que sea, por la condición de su propio trabajo, donde se desarrolló, no ha tenido la oportunidad de desarrollar otras áreas y por lo tanto desconoce qué se puede hacer. Y es por eso muy importante lo que estoy mencionando usted, tener la posibilidad de conversar con gente que está más que certificada a través de un Nobel, ¿no? algo sabe, algo entiende y algo nos puede decir de nuestra realidad, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es muy cierto. Claro, por eso es que muchas veces hay la gran crítica, ¿verdad? Que los líderes que de alguna manera dirigen estamentos de carácter político tienen sesgos, claro, tienen su corazón político. Y claro, lo ideal es que esos corazones políticos tiendan a disminuir y busquen más los beneficios que son de carácter social. Eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Trae mucho ruido de carácter político y hay poco, yo creo que hay mucho por hacer en lo que va ligado con temas de carácter social. Sí, ahí hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y claro, la educación nos ayuda a aquello, ¿eh? Claro, nos ayuda a visualizar y obviamente distinguir a aquellas personas que son notables y que nos colaboran en el desarrollo o en la búsqueda del desarrollo.
Así es.
Ese tema da para muchísimo.
Y yo creo que hay muchas variantes y si la gente se perdió y sintió que el día de hoy estamos especialmente dispersos es porque estamos pasando por unas semanas bastante dispersas en términos de análisis. Si nos casamos con algo, lo más probable es que la realidad nos contradiga, como le está pasando a muchos, ¿no?
Sí, por cierto, Cristiano, me gustaría dejar esta nota al pie. Me acuerdo cuando estábamos hablando el año pasado que el dólar iba a rebasar los 1,000 pesos por un dólar. Hoy día vemos que está casi en 800 pesos por un dólar. Ha ido a la baja, pero que no se explica por un mejor rendimiento de la economía chilena, sino que se explica, entre otras cosas, por este enrarecimiento a escala mundial y que, claro, no hay que poner campanas al vuelo, no hay que decir que el dólar va a la baja porque Chile se ha hecho fuerte, sino que más bien el entorno internacional, la crisis interna que también vive Estados Unidos, recordemos que quebró un banco regional, que es este famoso banco que está ubicado en Silicon Valley. Sí. El banco de crédito suizo tuvo una pérdida de dos quintas partes de su patrimonio. Entonces, todo eso hace que la moneda estadounidense se debilite. No es causa ni consecuencia de una mejora ni un fortalecimiento de la economía chilena. Eso yo creo que es muy importante también resaltarlo,
Sí.
Como una nota al pie, porque seguramente hay gente que dice no, que nos hemos equivocado y claro, hemos sido muy respetuosos, hemos de alguna manera colocado los antecedentes y claro, yo visualizo que la economía chilena, si es que no estuviera este escenario mundial que hasta cierto punto va a la baja, yo creo que estaríamos explicando de otra forma el tipo de cambio. Para colocar una nota al pie, sí. Y ahí cierro el comentario de esa nota al pie.
Ok, hemos conversado con el profesor mexicano radicado en Chile, el economista mexicano Nabor Carrillo. Profesor, como siempre, agradeció la gentileza. Saludos para la casa y también saludos para sus alumnos. Que escuchen el podcast, dígale.
Muy amable. Exactamente, así va a ser, lo que sea Lobo. Un abrazo muy cariñoso igualmente. Y gracias por todo.
Chau, chau.